Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Hernández se une con nosotros en unos momentos. Y pues hoy tenemos un programa interesante. Hoy es 4 de enero. Va avanzando ya el mes de enero. Estamos ya en el jueves 4 de enero del 2024. Y pues también conforme van avanzando los días, pues nos vamos acercando a la toma del poder, que sería el domingo 14, o va a ser el domingo 14 de enero, y dentro de 10 días exactamente. Y recuérdese que vamos a estar transmitiendo, vamos a hacer una transmisión especial nosotros de el día de la toma de posesión, así que esté pendiente de nuestra transmisión, tanto en la 102.1 FM Plus como en todas nuestras redes sociales. Y pues hoy vamos a tener un programa interesante. Recuérdense que hoy es jueves y hoy tenemos el segmento de La Profe. Va a estar María Dolores Arias con nosotros a partir de la 1 de la tarde. Y pues también en el siguiente segmento vamos a estar conversando con el abogado Francisco Quesada y vamos a hablar acerca de ese acuerdo que publicó la administración de Alejandro Yamatei para darle seguridad a los exfuncionarios, o sea, los que van a ser exfuncionarios, a los funcionarios salientes durante los próximos 5 años. Acuerdo que ya fue criticado por el presidente electo Bernardo Arévalo y que muy probablemente pues lo podrían quitar una vez ya estén en la administración, pero por el momento pues es uno de los acuerdos que está vigente y pues de eso vamos a estar conversando en el siguiente segmento. Pues vamos a estar hablando con Francisco Quesada. Esos son los invitados que tenemos hoy y pues vamos a estar hablando de algunos temas. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el Congreso? Se recordarán, ayer les comentamos que hoy convocaron a una sesión extraordinaria para hoy y una para mañana, así que veremos qué sucede en el Congreso. Hay especulaciones con relación a qué podría pasar en el Congreso. Incluso hasta han sacado algunas notas de que serían las últimas oportunidades que tiene el Congreso para anular las elecciones, cosa que es muy es constitucionalmente imposible de hacerlo, por lo menos en el Congreso. Pero aunque tampoco en ninguna de las agendas, ni la de la sesión de hoy ni la de la sesión de mañana, pues se mencionan esos temas, pero ya sabe usted que en el Congreso pues cualquier diputado puede interrumpir la sesión y decir, mire, mejor hablemos de este otro tema, y pues entonces qué sorpresas nos tendrán en el Congreso entre hoy y mañana, pues lo sabremos. Espero por lo menos algo de la sesión de hoy pues podremos hablar, si es que hay, porque también recordemos que puede ser que al final no se reúna el quórum y no haya sesión. Pero pues eso es uno de los temas que vamos a estar conversando hoy. Vamos a ver también qué está pasando en el Tribunal Supremo Electoral. Una de las magistradas informó ayer que pidió la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro de los magistrados comentó que regresó a Guatemala, se acuerdan que estaban fuera, pues regresó a Guatemala, interpuso un amparo y se volvió a ir. Y luego ayer anunciaron de que iban a extender sus vacaciones todo el mes de enero, o sea que hasta febrero regresarían. Y pues entonces al final, ¿qué va a pasar ahí en el Tribunal Supremo Electoral? Ese es otro de los temas que vamos a estar hablando, y en medio de eso pues también contarles acerca de las resoluciones que hecho la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia en estos días que usted probablemente estaba de vacaciones, pues tanto en la Corte de Constitucionalidad como en la Corte Suprema de Justicia, pues dieron algunas resoluciones al respecto en cuanto a los amparos que habían sido presentados. Habían por lo menos un par de amparos que al final, pues, la Corte de Constitucionalidad no otorgó el amparo provisional y los mandó a que los procese la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia pues tampoco otorgó un amparo provisional en estos dos amparos, con lo cual pues no es que se deseche el amparo, sino que simplemente pues sigue el proceso, pero según la Corte de Constitucionalidad y según la Corte Suprema de Justicia, pues no ameritaba dar un amparo provisional, y entonces pues sigue el proceso normal de un amparo, que como sabemos aquí en Guatemala pues en teoría debiera ser como 3-4 meses, pero en la práctica son más o menos como un año para que resuelvan un amparo, y entonces estos amparos seguirán su proceso, pero ya no no van a afectar el proceso de aquí al 14 de enero, que era presumimos el objetivo principal de estos amparos. Y así como eso, pues estamos pendientes también de qué otras acciones van a presentar en estos días para ver si al final qué sucede. Y recordemos que otro de los interrogantes que está, y que pues no se ha hablado, no se ha dado información adicional de por dónde van esos trámites, tiene que ver también con las solicitudes de remoción del privilegio del antejuicio en contra de Bernardo Arévalo, y también hay una solicitud en contra de Karin Herrera. Así que pues esos son otros de los temas de los cuales vamos a estar pendientes en estos días. Pero pues esos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy, y pues también tenemos pendiente, aunque creo que hoy no sé si nos va a dar tiempo, pero tenemos pendiente también hablar un poco con relación, lo que ya lo mencionaba ayer, con relación a los dos decretos que presentó Javier Milei en Argentina, uno la semana de Navidad, el otro la semana pasada. Uno era de decreto nacional de urgencia, se le llama ya un DNU, que ese ya entró en vigor el 29 de diciembre, la semana pasada, pero está sujeto a la no tanto a aprobación, sino a la desaprobación del Congreso, y ahorita pues el Congreso tiene todavía una semana y pico para decidir si lo deniega o no, si básicamente si lo vota o no, que veo difícil que lo vayan a poder votar. Pero sin embargo, ayer la Corte Suprema de Argentina pues sí detuvo uno, o sea, una especie de amparo provisional con relación a la reforma específica de temas laborales. Entonces, pues todo eso se está dando en medio de adicionalmente las discusiones que se están dando en el Congreso ahorita allá en Argentina. Están acaloradas las discusiones, aparte de que recordemos que allá es verano, allá están en pleno verano. Y entonces están en discusiones ahorita con relación al segundo decreto que presentó Javier Milei la semana pasada, y que este sí es un decreto no de urgencia, sino que es un decreto que debe ser aprobado en el Congreso. Y ahorita, precisamente porque están en verano en Argentina, pues estaban de vacaciones los diputados, pero los mandaron a llamar a sesiones de urgencia, así como las, o sesiones extraordinarias, si quieren, como las que empiezan hoy aquí en el Congreso, para decidir, tomar decisiones con relación a este decreto que envió el presidente Milei, Javier Milei, al Congreso de Argentina. Así que pues eso es otro de los temas que tenemos pendiente de platicar, que espero que podamos hacerlo, si no hoy, pues mañana o el lunes. Y pues entonces esto es la parte de los temas de los cuales vamos a estar hablando hoy, pero antes de eso pues nos vamos a ir a una pausa. Sin embargo, antes de irnos a la pausa, Déjeme contarle que yo voy a estar disfrutando hoy de un gelato de avellana de Primo de Romas. Aquí se los estoy enseñando, aquí les estoy dando carita en la cámara. Es un gelato de avellana que usted también puede disfrutar en las tiendas de Primo de Roma. Una está aquí en la zona 10, en el Centro Comercial Fontavela. La otra está allá en Carretera El Salvador, en el Centro Comercial Pradera Concepción. Y la otra está en la Roosevelt, allá en Miraflores, en el picoteo de Miraflores. Ahí en esas tres tiendas usted puede comprar, puede ir a degustar, puede ir a ver todos los sabores que tienen ahí, ver, probar algunos y ver cuál es el que más le gusta y comprarse un cono o un vasito para comérselo en el momento, y adicionalmente pues llevarse un medio litro o un litro para disfrutar con su familia en su casa, o solo usted con sus gatos o sus perros, no hay problema. Como usted lo desee degustar, así lo puede hacer con los gelatos de Primo de Roma, sea en las tiendas, sea en los centros comerciales, como en su casa o en su oficina. Y si no está usted en ninguno cerca de esos lugares o no puede ir, pues simplemente puede llamar al 3190-9912. 3190-9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma, a donde usted puede pedir los sabores que usted desee para que se los lleven a su casa o su oficina. Recuerde, es 3190-9912. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión de Libertópolis al mediodía este jueves 4 de enero del año 2024, en el cual, pues bueno, primero voy a saludar a George. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y bienvenida al programa.
George, que sigue disfrutando su gelato de Primo de Roma. Yo, pues el mío,
me lo
llevaré. Pero no lo voy a sortear. En fin, apreciables amigos, vamos en el siguiente segmento a comentar, junto con nuestro amigo el abogado Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, acerca de las primeras acciones que ha anunciado. ¿Qué pasó? Es que Alex, ¿qué me está diciendo?
Que es en este segmento.
Sí, por eso. ¿Y qué dije?
En el próximo
segmento. Ah, es que no estamos en el primer segmento, ¿verdad? Estamos en el próximo, porque entré en el próximo.
Tú
después
estás
del
en el
primero.
Primer segmento, ¿sí?
Ay, no, pero yo ya iba a ir ahorita a saludar a Francisco y darle la bienvenida. Sí tenía claro que ya está con nosotros en línea para que hablemos de las primeras medidas que ha anunciado Bernardo Arévalo cuando asuma como presidente del Ejecutivo, que tienen que ver con aparentemente las últimas medidas que está tomando Alejandro Yamatei como presidente de Guatemala. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido y por supuesto feliz y próspero año 2024.
Muchas gracias, Marta Yolanda. Jorge, pues una feliz Navidad y un próspero año nuevo, un abrazo grande, pues a las órdenes como siempre.
Bueno, Francisco, entremos al grano, porque lo que ahorita estamos viendo son las últimas decisiones que está tomando Alejandro Yamatei como presidente del gobierno. Y por otro lado, pues ya tenemos declaraciones de Bernardo Arévalo, que toma posesión el próximo 14 de enero, acerca de lo que piensa hacer con los decretos absurdos que está emitiendo el presidente Alejandro Yamatei en los últimos días de su gobierno, entre ellos el de dar seguridad a todos sus funcionarios. ¿Qué pensás de esto? Y sobre todo, ¿qué pasa por la mente de los presidentes de que creen que el siguiente que venga no va a anular lo que ellos decidieron en los últimos días de su gobierno, si lo pueden anular y si eso les va a aportar a su caudal político, como es en este caso, pues aún los pocos que estaban interesados en estos asuntos a finales del año pasado y a principios de este, pues se indignaron y protestaron y qué bárbaro, Yamatei beneficiando a sus amigos, que es cierto, con los recursos de los tributarios y bla, bla, bla. Lo que significa que si Bernardo Arévalo el 14, el 15 o el 16 de enero viene y elimina esos decretos, se quedan sin protección los funcionarios a los cuales se los otorgó Alejandro Yamatei. ¿Habrá pasado por la cabeza del presidente que eso iba a pasar? Y digo, del presidente porque todavía lo es, Yamatei. ¿Qué pensás de esto, Francisco?
Pues un tema complejo. Tradicionalmente el Ministerio de Gobernación siempre le da seguridad al ministro y a los viceministros, y lo que había antes de este gobierno era un tema que lo hacían, pero bastante arbitrario, en el sentido de que, por ejemplo, un ministro que dure un día o un viceministro que dure un día gozaba de seguridad durante 4 o 5 años, digamos, gozaba de seguridad. Era un tema como que ya estaba como establecido. El actual ministerio lo que hizo una reforma a esta disposición, que es una reforma, es una disposición a nivel del Ministerio de Gobernación, donde para evitar esa crítica que había en el sentido de que, aunque hubiera estado un día, iba a gozar 4 años alguien, es hacer un tema proporcional, ¿no? O sea, que otorgar la seguridad en la medida de los años que sirvió en el cargo. Y eso lo regularon en este gobierno. Y luego esta disposición es una reforma a la que ya se había hecho, o sea, a la de dar seguridad en proporción a los años que sirvió como ministro y viceministros, y cargos de Policía Nacional Civil, digamos, cargos de alta jerarquía en Policía Nacional Civil, hicieron esta proporcionalidad, que era un mejor camino que el hecho de que por un día daban seguridad durante 4 años. Y pues lo que le hicieron es incorporarle un párrafo donde ya incluyen a ministros, ponen un listado de los ministerios que se incluyen, lo amplían a secretarios generales y secretarios de la presidencia, que amplían el espectro, y eso pues lo hacen al filo de terminar el año, cuando ya pocos consultan el Diario de Centroamérica. Un tema sorpresivo, y pues esto es para ilustrar a los radioescuchas de qué se trata ese tema. Lo que se trata de fondo, el tema es de que, bueno, ya que se sirvió en un cargo de esta naturaleza, le vamos a dar protección que consiste en custodios y consiste en vehículos, y ya dependerá del estatus que ocupó, dependerá el beneficio, el número de custodios, el número de vehículos. Entonces así queda la disposición, o sea que es una disposición que ya estaba, lo único que le agregan ministros, y bueno, y aquí sí entraríamos a considerar si esa medida es apropiada o no es apropiada, ¿verdad?
Jorge.
Francisco, feliz año primero. Yo entiendo que en algunos casos o en algunos cargos se justifique este tipo de cosas, por ejemplo, y que casi entiendo que siempre ha habido o durante algún bastante tiempo ha habido, por ejemplo, para el exministro de Gobernación, básicamente porque en teoría, pues ha estado combatiendo a los criminales y que entonces que pueden buscar venganza, por ejemplo.
Aunque recordemos que pues al ministro anterior, este ministro, ¿cuánto tiempo tiene de haber llegado a Gobernación? porque el anterior ministro Yamatei ya es hasta buscado por narco, por los acusado de narco por los gringos.
Sí, pues esto tiene poco tiempo, pero
meses. Sí, muy pocos meses.
Sí, sí. Pero pero mi punto es, bueno, o sea, en el caso de los el ministro de Gobernación, pues puede argumentar, por ejemplo, esto de que estuvo persiguiendo a los criminales y que entonces que pueden buscar venganza o qué sé yo, en el caso del director de presidios, por ejemplo. Pero el ministro de Cultura, por ejemplo, ¿qué puede decir? ¿Que va a venir algún artista enojado y que le va a tirar un martillo o qué?
¿No? O le va a tirar, yo qué sé, polvitos blancos como cuando le tiraron a Roxana Valdetti. No sé, ¿se recuerdan cuando le tiraron polvos blancos a Roxana? Y era polvo, no era ni cocaína ni nada. Y armó el escándalo de que era cocaína. ¿Quién le iba a tirar cocaína? Le tiraron polvos. ¿Te recordás? ¿Te recordás, Francisco? Talgos,
sí, de bebé. Sí. O sea, pero mi punto es ese de que en algunos cargos probablemente se podría justificar, pero en otro montón, o sea, ¿quién se va a ir a vengar del ministro ministro de Cultura o qué sé yo, alguien, el del ministro de Educación porque qué sé yo, que no le aprobaron su examen o no sé, o sea, es no pienso que no es ni siquiera lógico el decir es que tiene que tener protección porque estuvo de ministro, ¿eh? pero repito, tal vez en el caso de Gobernación probablemente, pero en los demás realmente no es para nada justificable desde mi punto de vista.
Pues este tema tiene muchas consideraciones, porque en primer lugar ya desde varios años atrás, inclusive probablemente el ministro que llegue ahora a ejercer con el nuevo gobierno, él gozó de esa prerrogativa ya, pero el tema es, para mí donde ya me separo de esto es porque utilizan a la Policía Nacional Civil de guardaespaldas o de custodios. Esto para mí es un contrasentido, porque todos hemos querido siempre que la academia de la policía sea cada vez más profesional, sea más integral, los saque mejor preparados, o sea, que no solo se preparen para el uso de la fuerza, sino que sean investigadores, sepan de inteligencia, sepan de mediación, sean realmente muy preparados. Entonces, ¿qué lógica tiene de preparar a los agentes de policía en la academia para que terminen de guardaespaldas? Ese es el primer tema, es un contrasentido. El guardaespaldas solo tiene una función y se supone que un policía hay que darle muchas. Entonces, y lo que hace esto, que le resta al pie de fuerza, le resta un número considerable de agentes. Hace unos años hicimos una medición que como reportados era el 10% de la fuerza. Hicimos una medición el año pasado y era el 5%. Eso es porque estos agentes pues pertenecen a una subdirección que es de la protección de personalidades. Y entonces la lógica es, bueno, ¿para qué preparo tanto a la gente? Para que termine de custodio, cuando esas competencias son muy específicas. Son muchos, le restan al pie de fuerza gente muy importante, y además ese solo es el reporte oficial, porque se sabe que hay un reporte extraoficial de que por todos lados están distribuidos los agentes de policía prestando ese tipo de servicios. No solo le prestan a los exfuncionarios del Ministerio de Gobernación, sino que sirven para los diputados, sirven para proteger instalaciones, sirve para proteger a muchísimas personas. Entonces se pierde un montón de la fuerza para ese servicio, como digo, para lo que no fueron preparados, en contrasentido. Sabemos que hay un subregistro de ese tema, sabemos que muchos tienen guardaespaldas, algunos lo tienen pues teniendo el contacto y la anuencia del ministro de Gobernación o el director general de la policía. Otros utilizan el tema de ir a un juez o una instancia internacional donde ordena que el Estado de Guatemala les dé protección. En fin, que es un desperdicio grande del uso de la fuerza para la vocación que no está hecha. Recordémonos que jueces, magistrados, etcétera, tienen esa colaboración. Entonces, para mí el contrasentido es que primero es muy caro, si lo queremos ver así, en comparación con lo que se le invirtió en la educación a la gente, hay que pagarle sus salarios, hay que pagarle los aumentos, hay que pagarle todas las prestaciones. También el hecho de que ahí se está mencionando que para los expersoneros del Ministerio de Gobernación hay vehículos. Para el ministro de Gobernación, no me acuerdo si son 4 o 5 vehículos, para los demás va disminuyendo el número de vehículos, pero o sea que es un vehículo, es el mantenimiento del vehículo, es combustibles, etcétera. Muchas veces estos agentes, si van a ir al interior de la República, cobran viáticos, porque puede ser una, pueden entrar en el tema de que están en una comisión. En fin, es una derogación enorme, enorme, y como digo, no solo es numérica, sino que le están restando a la policía esa fuerza que tanto se necesita. Es un abuso completamente, y yo no creo que eso esté inventariado de cuánto realmente están en ello. Las embajadas, por ejemplo, en una condición de reciprocidad también lo piden, pues bueno, ahí lo debería de aceptar si es en condición de reciprocidad. Yo he visitado ONGs que lo reciben 3, 4 Policía Nacional, Civil, de guardias privados de ellos, más los que usan de custodios. Para mí es un abuso y un contrasentido que podría sustituirse y tuviera más rentabilidad si se contratan los servicios privados. Al Estado le saldría más barato ir a contratar buenos custodios en empresas privadas que no tienen que cargar con el pasivo, no tienen que cargar con aumento, le saldría mejor al Estado hacerlo así que seguir utilizando la fuerza. Entonces ese es el primer tema que para mí es muy negativo. El segundo tema es la discrecionalidad reportada y la discrecionalidad que no está reportada. Recordemos que los candidatos lo tienen, en fin, es un recurso altísimo que el Estado está pagando en ese sentido. El agente que va a estos servicios es un agente que, por ejemplo, es un agente que viene de un departamento fuera de Guatemala y lo contratan, lo tienen de guardaespaldas. Cuando termina su jornada en la noche, ¿a dónde va a ir a dormir ese pobre, esa pobre persona? Muchas veces duermen en los carros porque no tienen espacio en las casas donde están. Muchas veces se va a buscar hospedaje a una subestación de policía. Pasan verdaderamente penas en ese sentido. A diferencia de un agente que está asignado a una comisaría, a una subcomisaría, que tienen espacios, aunque sea no en buenas condiciones, donde dormir, pero los otros están yendo a pedir prácticamente posada. O sea que esto es malo. Y el tercer tema, que va de la mano de la discrecionalidad, es a dónde recursos del Estado pueden ser asignados para aquellas personas que, bueno, en principio sí pueden tener una razonabilidad de que quieren alguna protección especial por el cargo de alto riesgo que tuvieron, que no quieren quedarse de la noche a la mañana, quedarse sin seguridad. Pues bueno, pero como digo, no es lo mejor utilizar a la policía. Y otros que, estando en ejercicio de gobierno, hay un abuso total, en el sentido de que muchos utilizan guardaespaldas en cargos insignificantes, eminentemente administrativos, solo por el hecho de llenar su ego porque tengo guardaespaldas. A veces, lamentablemente, en la mayoría de casos así es. Es un tema de estatus, de baja autoestima, y que necesitan estar acompañados así, y entonces en el momento que terminan su función pública quisieran seguir gozando de ese respaldo. Como les digo, solo les ayuda a llenar un poco el escaso ego. Entonces sí creo que es un tema que hay que poner en orden. Es un tema que yo no diría de ese recurso a ciertas personas, pero en un tema muy excepcional y en un tema donde no sea la policía lo que lo preste. Jueces, magistrados, etcétera, tienen presupuesto suficiente para poder ellos contratarlos, el Congreso de la República igual, en fin, hay instituciones que tienen presupuesto vasto para poderlo hacer y no tienen que seguir mermando el escaso recurso del Ministerio de Gobernación. Entonces, como digo, a toda luz este tema es incongruente. Sí debería, como digo, de prestarse en condiciones muy, pero muy excepcionales, documentadas, ver por qué razón se les otorgó. La protección que los jueces obligan a dar no dice que lo preste la policía, solo dice que el Estado deberá prestar esa seguridad. Es inevitable que vengan esos fallos, pero bueno, el Estado les puede pagar un servicio privado que, como digo, es mucho más barato que poderlo que hacerlo a través de la policía. Pues eso más o menos es mi criterio sobre el tema.
Vamos a coincidir, Francisco, en que solo en ciertos casos específicos pues se justificaría esa seguridad pagada, no con recursos del Estado, por favor, con recursos de nosotros, tuyos, míos, de Jorge y de todos los tributarios de Guatemala, que si algo hace falta en Guatemala es seguridad. Ayer venía precisamente una nota en los diarios donde Crime Stoppers reportó y reporte que pasa a la Policía Nacional Civil cuáles eran los crímenes más denunciados en Guatemala y cómo estos crímenes han ido aumentando durante el periodo de gobierno de Alejandro Yamatei, que también gracias a esas denuncias se ha logrado hacer capturas. Eso también es algo positivo y hay que señalarlo, pero eso no impide que estos crímenes, esta inseguridad en la creciente en la cual vivimos los guatemaltecos, no, por lo menos en ciertas áreas, principalmente en las áreas urbanas. Porque hay un caso interesante, a lo mejor un día de estos o en el siguiente segmento con María Dolores tengo tiempo de comentar mi reciente visita a uno de los municipios de Guatemala pegados a la frontera de El Salvador, que es un área un poco cuestionada, más aún con mucho narco dentro de ese municipio. Pero es interesante cómo ahí no existe un debido proceso, que es una cosa muy seria de tomar en cuenta, pero hay tranquilidad, hay paz y hay seguridad acá en Guatemala, en un municipio, y esto no tiene que ver con Bukele, sino tiene que ver con la forma en la cual se manejan dentro de este municipio de Guatemala. Pero sí, no hay debido proceso. Pienso que ahí la gente decide no hacer nada, precisamente porque tiene temor de que aunque no haya hecho nada, lo acusen de un hecho que le represente pasarse, yo qué sé, 20 años en la cárcel. Me comentaba una persona que aquí mire, estábamos hablando del tema de las tortugas y que, como sabrán los oyentes, pues hay en ciertas áreas en las playas de Guatemala donde en el tiempo en el cual salen las tortugas a dejar sus huevos, hay quienes compran o quienes recolectan esos huevos, los siembran, por así decirlo, en la arena y los cuidan hasta que las tortugas nacen y las sueltan en el mar. Las dejan que lleguen al mar para que se fortalezcan en esa carrera para llegar al mar. Quienes hemos estado en esto sabemos que es algo emocionantísimo y cuál de todas las tortuguitas va a llegar primero. Pero como uno de los amigos que iban con nosotros preguntó, ¿y qué pasa? Hay quienes todavía agarran los huevos y los venden para aquellos que se los comen. Y le dice la persona con la que platicábamos, ¡ay no! Aquí el que peor se va a ir es el que se robe los huevos o se los coma, porque segurísimo a ese lo denuncian y se va 20 años a la cárcel. ¿Bajo qué proceso? No tengo ni idea. Pero en Guatemala, este fue al final una digresión mía, en Guatemala si algo nos hace falta a quienes estamos pagando la seguridad de estos otros, es eso, seguridad. Entonces, yo estaría de acuerdo contigo, Francisco, en que en ciertos casos específicos amerita ese caso, pero no como bien ya explicaste todo esta este venir y dedicar los recursos de nosotros los guatemaltecos que no tenemos seguridad a algunos que, pues bueno, tendrán ya el dinero por haber estado en el gobierno para pagarse su propia seguridad. Entonces, eso es cuestionable. Pero, al fin, la siguiente pregunta, y es como comencé al final esta conversación, Francisco, esos decretos que está emitiendo o que emitió Alejandro Yamatei y otros que pueda emitir hasta el 14 de enero, mientras sea presidente, efectivamente, como declaró en una entrevista a EFE Bernardo Arévalo, ese los puede derogar él el mismo 14 cuando tome posesión, ¿correcto?
Correcto.
Te estamos perdiendo, no te escuchamos bien, Francisco. ¿Aló? Francisco, ¿nos escuchás? ¿Aló? ¿Aló? Allá a lo lejos lo escuchamos entrecortado.
¿Me escuchan mejor?
Ah, sí, ahorita ya te escuchamos mejor. Adelante.
Pues en el tema de seguridad, el presidente entrante pues va a tener que reformar esta disposición. Pero lo que todos esperaríamos de un presidente que quiere entrar en esta etapa de que se utilice con honradez los recursos públicos, tiene que este privilegio de la seguridad tan difundido, tiene que ponerle orden, porque los entrantes, al igual que los que están ahora, todos se han recetado seguridad con los recursos públicos, los recursos de los guatemaltecos. Él tiene que ir poniendo en orden ese tema. También recordemos de la SAS, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, que es para custodiar al presidente y su familia. Resulta que están custodiando a muchísima gente ajena al núcleo familiar del presidente, ya que ese tema también lo tienen que poner en orden. Entonces, no solo que base, que venga y reforme este acuerdo, sino que empiece a racionalizar el gasto en ese sentido. Como digo, es un desperdicio enorme donde la mayoría de casos no se justifica y donde es increíble cómo el ego de muchos funcionarios se sienten bien con el hecho de andar con un guardaespaldas, con un custodio. Pero bueno, si ellos de su salario lo quieren hacer, que lo hagan perfectamente, pero no lo hacen de su salario. Entonces, pues bueno, él tendrá que hacerlo, tendrá que administrar este tema, porque el mismo presidente saliente también habló mucho de cerrar la SAAT, al final no lo hizo, como que pareciera que es un tema con que los presidentes entrantes quieren entrar a sembrar polémica y a reivindicar ciertas cosas y al final poco hacen, pero aquí sí esperaríamos que el tema se racionalice profundamente.
Sí, al final es uno de los de los gastos fuertes que se tiene en el gobierno. En el caso específico del gobierno de Guatemala, en algo así como el más del 60% se va en gastos de funcionamiento, y en gastos de funcionamiento entran todo este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, desde los sueldos de los maestros hasta los sueldos del policía trabajando como guarura, del hijo del sobrino de algún funcionario, ¿verdad? Como bien lo mencioné, y que todos esos son puestos que se deberían eliminar, o en el caso del específico de la policía, por lo menos utilizarlos mejor, no para estar de guardaespaldas, sino para estar cumpliendo las funciones que debería de cumplir la policía, ¿no?
Sí, lamentablemente los que prestan ese servicio de custodios y de guardaespaldas pues están en la planilla del Estado, dispersos por todos lados, en alcaldías, en gobernaciones, etcétera, no reportados como guardaespaldas. Pero es ahí es donde el alcance de un presidente de querer poner en orden las cosas, que ya es bien difícil a estas alturas,
pero creo que le podría dar gran satisfacción, aunque el gran público no se entere de todo esto que hace de ordenar la casa. Sería muy importante eso, de que terminen el tema de guardaespaldas, choferes, en fin, un montón de temas que solo son para estatus, solo son para que los funcionarios públicos se sientan pagados, y muchas veces son estímulos para que después se metan a ilícitos porque quieren mantener ese nivel artificial de vida que nunca se han procurado con sus propios recursos. Hasta para eso puede este tema servir, porque muchos funcionarios ya cuando ven que va a terminar el periodo para el que fueron electos o para el que fueron nombrados, miran que todos estos privilegios los van a perder, como su carro último modelo, como su chofer, su guardaespaldas, sus asistentes, etcétera. Muchas veces tratan de conservar este poder a como de lugar, o muchas veces se meten a ilícitos para tener el recurso de seguirse costeando ese nivel de vida que nunca se lo procuraron con su...
Francisco, tenemos ya que ir a una pausa. ¿Comentarios extras o reflexiones finales a esta conversación primera que tendremos sin duda de muchas durante este 2024?
Pues es un buen tema empezar a racionalizar este tema de los guardaespaldas, choferes, etcétera, porque como digo, va muy vinculado a la distorsión que se le hace a muchos funcionarios públicos, en el sentido de que se les mete en un estatus al que después de estar en eso no les gusta renunciar a él y regresar a la vida cotidiana, y entonces hay mucho estímulo de meterse en ilícitos para seguir manteniendo ese nivel de vida que súbitamente le subió. Entonces es un buen punto para empezar a poner en orden el gobierno desde dentro. Y eso, si el presidente realmente lo quiere hacer, pues es algo que probablemente no solo numéricamente va a reducir la presión que hay sobre la planilla del Estado, sino que ese incentivo bastante perverso que tienen muchos funcionarios públicos.
Francisco, de nuevo, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un fuerte abrazo y todo lo mejor en este año.
Gracias, igualmente para ti, Francisco. Hasta la próxima. Jorge.
Sí, solo quiero recordarles o contarles a todos que ahora con el regreso a clases este año para mamá va a ser más fácil, porque las loncheras escolares las puede preparar más rápido al incluir los deliciosos sándwiches Bremen, que ya vienen preparados, hay opciones con jamón y queso, con jamón y salami, y sin faltar el tradicional panito con frijoles. Y esto es facilísimo, ya vienen bien empacados, listos ya solo para que usted lo meta en la lonchera de sus hijos. Así que usted puede preparar las loncheras de los hijos con Bremen, ya que si es con Bremen, sí. Esto los puede pedir, puede realizar sus pedidos al 3265-4027. 3265-4027. Puede pedir los sándwiches Bremen para las loncheras de los niños.
Vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso les tengo una noticia de última hora, y esa noticia de última hora es que Shirley Rivera tuvo que suspender la sesión por falta de quórum, George. Así que...
Lo predijo.
Así es, lo pronosticaste en el primer segmento. No hubo hoy sesión extraordinaria, así que habrá que ver si logran llevarla a cabo mañana, pero mañana será otro día. Y por el momento, lo que tenemos que hacer, previo a darle la bienvenida a María Dolores en Libertópolis al mediodía, es irnos a una breve pausa. Antes de que, por cierto, pierda a los que nos están acompañando en YouTube, porque no entiendo ayer qué pasó, quiero agradecerle tanto a Ingrid Janet Alfaro como a Carolina Díaz Rivera por los buenos deseos que tienen para nosotros para hoy y para este año 2024. Y también, por aquello de las circunstancias, también le quiero agradecer a los que están compartiendo nuestro programa en Facebook, que son Juan Godínez y Rocío Quiroa Rabanales. Buenas tardes a Virginia Martínez y a los oyentes que ya están discutiendo y conversando en nuestro chat. Y que, por cierto, estoy viendo, por favor, producción, que ya tenemos uno de esos, ¿cómo se llama? De esos que entran a contar que tienen una grave enfermedad y que te van a dejar una herencia y que puro bla, 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 que no es otra cosa más que un scam. Ya menos mal que aquellos que nos acompañan en redes sociales son pilas y saben que hay que ignorarlos. Pero ahorita vamos no solo a eliminarlos, sino de una vez, por favor, bloquearlo de nuestros streams. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y voy a aprovechar lo primero que debemos hacer, ya que pues ahorita recién la estamos viendo, es darle la bienvenida a María Dolores Arias y, por supuesto, desearle un feliz y próspero año 2024. MD, Happy New Year.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y feliz año también a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes. Así que pues espero que estén cargados de baterías y de energías y que nos dure hasta fin de año y que no lleguemos arrastrándonos al 2025.
Al
2025. Al 2025, así.
Mira,
es.
O sea, son tantas las cosas. ¿Cómo es? Me parece que fue brillante. Ya lo han reconocido, pues, Raimundo y todo el mundo, pero sin duda Einstein era un hombre brillante. Y la teoría de la relatividad del tiempo es tan fácil entenderla cuando sentimos que ese tiempo vuela, aunque el tiempo que nosotros vivimos, esos días de 24 horas
o es eterno,
que tenemos, de 24 horas que tenemos cada día, es el mismo día de 24 horas que tenían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que tenían las personas que vivieron hace 500 años, sin embargo,
y que teníamos
nosotros,
cuando
éramos chiquitos y que sentíamos que era eterno, sobre todo cuando estábamos en el colegio y decías, pero ¿a qué horas va a llegar octubre?
El recreo.
O la hora del recreo. Ya octubre, acababas recreo. De entrar a clases y ya estabas soñando con el recreo y sentías que el tiempo era eterno. Y hoy los años se nos van, pero volando. Así que, pues, a lo mejor este año también va a ser así, sobre todo por las expectativas que tenemos, no solo a nivel nacional, sino internacional, de lo que está sucediendo yo diría que en todos lados, no solo en Guatemala. No sé si los oyentes, porque todavía no lo hemos comentado, no sé si María Dolores sabe que en Bolivia, básicamente, la Corte Suprema Plurinacional Constitucional y no sé cuántos nananal más, hace apenas unos días, básicamente ya le cerraron la puerta a la reelección de Evo Morales. Entonces hay un relajo en Bolivia que no se le ha hecho mucho ruido en Guatemala, porque parece que tanto él como Mesa, el actual presidente, como que se están peleando por quién va a ser el próximo. Entonces, pues bueno, no vamos a entrar en mayor detalle de esto, pero solo para que veamos cómo comienza este año. Ayer la Corte Suprema de Justicia de Argentina suspendió el decreto de Milei, con el cual él buscaba o busca liberar ciertos sectores que él puede por decreto liberar en Argentina, y que por supuesto ya dijeron que van a apelar a esa decisión. Y aquí en Guatemala, pues bueno, aquí en Guatemala como que las cosas van más tranquilas de lo que estamos acostumbrados. Hoy esperábamos un poco de emoción en la sesión extraordinaria del Congreso de la República, que ni siquiera hubo. Ya fue suspendida por falta de quórum. Pero sí es un año que nos cuyas perspectivas son, en mi opinión, interesantes. ¿Qué piensas, MD?
Bueno, vamos a hablar de todo un poco, ¿verdad? Va a ser
de
un mes,
un poco.
Una sesión miscelánea.
Hoy tenemos un fiambre, ok. Un fiambre en 4 de enero.
Creo que el tema de que en Guatemala van las cosas lentas, pues creo que sería como un descanso, porque estuvo muy turbulento. Y mira, Al final todos estamos esperando que en 10 días haya la toma de posesión. Y darle vuelta.
Vamos a hacer cobertura.
Así es, ahí vamos a estar dándole seguimiento a esta actividad. Y darle la vuelta a la página. Darle vuelta a la página porque toda esa turbulencia que generó el tema de lo que daba la apariencia de una persecución que se desvirtuó, desafortunadamente, y lo dije en las semanas anteriores, se desvirtuó los posibles casos que legítimamente pudieron haber surgido, y que lo que se está buscando ahorita en este momento es que esta frase que yo creo que nunca se lo imaginó, pero que quedó a la posteridad del 14 a las 14, sea presidente el señor Arévalo, sea juramentado, también sea juramentada la vicepresidenta, también asuma, y el gabinete. Y que ahí está, y si realmente eres inteligente, lo que buscas es decir, mira, ahí te dejo esa pacaya y ahí mira qué haces. Pero creo que eso es lo primero que se busca. Y no es que no estemos trabajando y no estemos haciendo nuestras cosas y no estemos viendo cómo hacemos crecer nuestras empresas y salimos adelante, sino que es como una incertidumbre menos en tu negocio que le quitas a tu ambiente de negocio. Entonces, para mí, por eso creo que ese es el tema importante en estas fechas. Veremos qué sucede con las sesiones extraordinarias del Congreso, si no hay si es que hay. Mira, yo lo que creo es que ya los diputados, pues, ¿y qué más? Ya se aprobó el presupuesto. Ya se eligieron las cortes.
Ya se los votaron, ¿no?
Ya se los votaron. Ya se eligieron las cortes. Ya otras cosas de peso y que pueda haber ahí algún poder de negociación o de extorsión o de lo que tú quieras, pues ya no hay tanto. Entonces, hay quienes ya están pues viendo, los que no están reelectos, los que están reelectos están haciendo negociaciones, están viendo si continúan o se cambian de partido, en fin, creo que yo espero, por el bien de todos, que no haya más turbulencias de aquí al 14, que ya vendrán las que vendrán.
George.
Y que, en efecto, pues yo sí pienso que va a ser un año bastante ajetreado, y al final simplemente va a confirmar el viejo y conocido dicho del doctor Armando de la Torre: "There's no dull moment in Guatemala".
No hay pero momento. Tenemos que tener algunos momentos de descanso también, Jorge, así que, como dice MD, pues en cierta forma, qué bueno
aquí
que
próximo
estos días
domingo
han estado relativamente tranquilos. A mí hasta me ha sorprendido el tránsito duro que va a empezar el próximo 8.
Que ya lo ofreció, sí. Ya lo pronosticó, ya lo dijo el director de comunicaciones de Metra.
Que prepárense para el próximo lunes.
Prepárense, primero dijeron que, bueno, vienen las oleadas, así tipo tsunami, tipo playa del Pacífico que te da las revolcadas. Viene la primera parte donde se integran muchas personas que pues todavía pues estamos disfrutando. Yo todavía disfruté un poquito de ese tráfico rápido que hay, pero que el lunes empiezan a integrar más personas que regresan a trabajar. Luego viene el tema de las clases. Y cuando empieza el tema de las clases, pues ahí agarrémonos y sobre todo tienes un puente colapsado, tienes vías fregadas, en fin, hay bastante. Entonces, el tema del tráfico es otro tema. Justo hoy en la mañana hablábamos de eso.
Del 6% de vehículos.
Y por cierto, hablaron de 50 mil vehículos más que iban a estar circulando en el país.
Y vieron el incremento, el porcentual del número de motos, bueno. Creo que en los 10 años recientes.
Sí,
1200%. Y lo notamos.
O sea, no, tal vez el dato no es exacto, pero se siente.
1200%. Decía sí, la nota que leímos.
Sí, yo sé.
Bueno, no leímos aquí en Libertad.
No, por eso.
Mediodía,
o sea, probablemente no. O sea,
la comentamos.
Puede ser 50 para arriba, 50 para abajo, pero de que se siente, se siente. Y es realmente es. Pienso que al final es una. Pues es la forma que ha conseguido la gente de cómo movilizarse en la ciudad. tomando en cuenta de que el transporte público, por estar pues centralizado y por la manía esa y la megalomanía, diría yo, de que no, es que tiene que ser la municipalidad y tiene que ser todo centralizado, porque si no se va a hacer un caos, como que no andan en la calle, porque ya es un caos indistintamente. Entonces, precisamente es lo que la gente ha buscado y ha encontrado de cómo poder movilizarse, ya que no existen formas de otras muchas formas de hacerlo. Y pues al final es una consecuencia de esas, en parte es una consecuencia de esas políticas. Obviamente también está creciendo la ciudad, y pienso que al final pues la ciudad va a seguir creciendo para arriba. Lo que implica que cada vez vamos a estar más cerca probablemente de las áreas de trabajo, o sea, no, pero eso implica también que también va a haber mucho más tránsito. Y por no querer tomar soluciones de mercado, sino esas soluciones centralizadas, pues estamos como estamos. O sea, sí hay responsables en esas acciones, y lamentablemente la mayor parte de la gente piensa de que en efecto así tiene que ser, tiene que ser el gobierno el que haga la municipalidad y el gobierno central. Y bueno, recordamos que incluso uno de los ofrecimientos de la nueva administración es que finalmente van a hacer un metro aquí en la ciudad, ¿no? Ese es uno de los ofrecimientos de la nueva administración.
La nueva que me parece un cachito vieja.
pero el punto es de que por estar siempre buscando eso de que no, es que las tienen que ser soluciones centralizadas que dé el gobierno, porque si no nadie más las va a dar, no dejan que haya nadie más que las dé, y entonces tenemos lo que tenemos ahora.
MD,
me quedé sin palabras.
Te dejó Jorge sin palabras. Así no lo es. Puedo creer. Eso sí es un primero en el día. Que por cierto, paréntesis, hay una nota internacional que parece que, por lo menos lo que estoy viendo en redes sociales, tiene muy entusiasmados a algunos, que tiene que ver con la confirmación de los nombres de los personajes famosos que asistían o llegaban o visitaban la isla de Jeffrey Epstein, que incluye a dos expresidentes, que incluye ya confirmado a Bill Clinton y a Donald Trump, que por cierto me llama la atención que se menciona mucho a Bill Clinton, pero no veo que sean muchos los que mencionan a Donald Trump. No sé cuál es el rollo con Oprah Winfrey, porque yo no los he leído, no tengo idea, pero unos dicen que sí está incluida, otros dicen que ella ya emitió un comunicado de que no.
¿Que está incluida en qué, perdón?
En la lista de los que visitaban la isla de Jeffrey Epstein. ¿Te recuerdas de Jeffrey Epstein?
Sí, sí, sí.
Que murió en circunstancias sumamente sospechosas al poco tiempo de que fue capturado en el 2019. Y digo, en sospechosas circunstancias, aunque hayan declarado su muerte como un suicidio. Sí.
Lo suicidaron.
Las sospechas de que hubiera sido suicidado por toda la información que él manejaba.
Exacto, y sobre todo los políticos. Pues,
pero impresionante, todo el poder que pudo haber tenido y el poder que tiene la persona interesada, vamos a suponer, siguiendo esta teoría de la conspiración, todo el poder que pudo haber tenido con la información que tenía en su poder, valga toda la cacofonía, y el poder de quienes podrían haber sido afectados para hacer funcionar un mecanismo en el cual, pues, lo callaron, lo silenciaron.
Sí,
siguiendo.
Así de poderosos son muchos de los que aparecen en ese listado, que pues bueno, hay algunos que ya era conocido, o sea, si recuerdo yo, Bill Clinton ya se había mencionado desde el tiempo del juicio a la exnovia, esta multimillonaria inglesa de apellido Maxwell, que creo que fue condenada a 20 años.
de prisión. Ya durante el juicio de ellas mencionaron a Bill Clinton, se mencionó a Donald Trump, se mencionó al príncipe
Andrés
de Inglaterra. Uh-huh. Me sorprenden nombres como, por ejemplo, la modelo Naomi Campbell, pero el que más me ha sorprendido es Stephen Hawking. ¿Qué pudo haber ido a hacer Stephen Hawking a las islas? Solo que haya sido un mirón, pues. O sea, hay que decir las cosas tal cual. Él habrá llegado a ver lo que pasaba en esa isla que lamentablemente pues involucraba el y por eso ha sido tan cuestionado
a
menores de edad, a niñas de, y no sé si niños también de 14, 15 años que eran pues parte de los que asistían a estas reuniones o a estas fiestas o lo que sea que sucedía en esa isla, que me parece, pues a mí me parece realmente terrible, pues, y no sabemos, y creo que no vamos a saber a qué extremos llegaron las orgías que se armaban
en la isla. ¿Por qué crees que los suicidaron?
De Epstein. Por eso es que digo que murió en extrañas circunstancias y al final lo declararon como un suicidio. Pero a estas alturas creo que eso del suicidio se lo creen muy pocos.
Sí, lo que sucedió ayer fue básicamente la desclasificación de varios documentos en los juicios relacionados con el caso Epstein, que para ponerlo en términos chapines, eran casos bajo reserva, al grado de que, por ejemplo, muchos de los que aparecen ahí, no como acusados, pero sí que visitaron la isla, o sea, porque no están formalmente acusados, salen como John Doe. Entonces está el John Doe. De hecho, o sea, y son un montón de John Doe, al grado de que a Clinton se suponía que era el John Doe número 36, solo porque se dan una idea, y son más de 100 John Doe's, creo yo. Y han empezado a salir ya, los que han empezado obviamente a ver algunos de los documentos, pues ya han empezado a salir temas como, por ejemplo, de algunos congresistas estadounidenses, uno muy famoso aquí en Guatemala, bueno, no muy famoso, pero que sí tenía que ver algo con Guatemala, Adam Schiff. También salió que aparentemente había ido como 70 veces a la isla, solo para que te des una idea. Él es un actual congresista.
Y en este año de elecciones, sí, ¿qué momento fue el que escogieron
sí,
para desclasificar esa lista?
Sí, cabal, eso comentamos ayer con Reni en el patio
que
de atrás.
Que me parece correcto que se desclasifique, por sí. cierto. Y, por cierto, solo paréntesis, dice Carolina Díaz Rivera que hasta donde ella leyó, Donald Trump no visitó la isla. Pues yo he visto N cantidad de fotos de Donald Trump con en una situación bastante amigable con Maxwell y con Jeffrey Epstein.
Sí. No me queda claro todavía en el caso de Donald Trump si fue a la isla, de que era cuate de ellos, sí, pero
yo no he leído los archivos y no los voy a leer. Tengo cosas más importantes que hacer con mi tiempo. Estoy segura que otros lo van a hacer y van a estar presentando la información. Pero yo veo poco probable que no haya ido Donald Trump, sobre todo con la amistad, entre comillas, que tenía con Epstein, ¿no?
Sí. Entonces, básicamente lo que pasó ayer fue esa esa desclasificación.
Dice Pao María,
de los,
la nota colorada de Epstein. El dato curioso sobre Stephen Hawking es que tuvo 3 hijos. Eso es cierto. Es cierto. Entonces, pues, retiro lo dicho. Pero creo que los tuvo cuando no estaban ya en una situación extrema.
Obviamente.
Pero sí tiene razón Pao María, que tuvo la posibilidad de tener hijos.
Y hay que hacer la salvedad de que no todos los documentos ya fueron desclasificados. Entiendo que la semana entrante van a publicar otros documentos y creo que la semana siguiente otros documentos de los juicios estos. Y entonces, pues ahí es donde se irá a conocer los nombres de muchos de los que visitaban la famosa isla de Epstein, ¿no?
Pero bueno.
Y en efecto, uno de los principales temas ahorita es qué consecuencias va a tener en las elecciones de Estados Unidos, que son este año en noviembre, recuerden, es el segundo martes de noviembre, el primer martes de noviembre, y que ya empiezan igual la semana entrante, o sea, el martes 16, si mal no estoy, es ya las primeras elecciones primarias en Iowa. Entonces, básicamente, ya en Estados Unidos ya están en año electoral y se presupone que por lo menos un cierto porcentaje de los amigos de Epstein que iban a la isla y que se va a conocer ahora con toda esta publicación de estos documentos, pues sean políticos en funciones, o sea, que están ahorita en el Congreso y, por ejemplo, que estén vayan a reelección. Recordemos que ya en la Cámara Baja cada dos años se reelige por completo, entonces los representantes cada dos años tienen que volver a correr, y pues entonces puede tener muchas implicaciones en las elecciones de este año las revelaciones que se sepan en estos días de esa, se le ha dicho lista de Epstein, pero realmente son la desclasificación de los documentos.
Pero bueno, vamos a dejar pienso yo, este tema a un lado. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, Jorge y MD, propongo que hagamos el análisis de las gráficas que presentamos ya aterrizando en nuestra Guatemala acerca de cómo quedó configurado el Congreso y el análisis de las posibles alianzas que se vayan a dar, que no necesariamente todas esas alianzas tengan que ver con el partido Movimiento Semilla. Pero ese me parece un tema muy importante que ayer comenzamos a tratar con Alejandro Valdizón, pero todavía hay mucho que profundizar al respecto. Y hay una gráfica que yo quiero agregar, que es la gráfica de los alcaldes, porque nosotros en muchas ocasiones hemos comentado que cómo es posible que la gente, pienso que como todos, pues es inevitable que en algún momento caigamos en la falacia de la generalización apresurada, pero nos preguntamos cómo es posible que la gente reelija N veces a un alcalde cuando la idea que tenemos es que todos los alcaldes son corruptos o sin duda están involucrados en temas de corrupción. Y que yo no tengo duda de que este personaje, al que no voy a mencionar el nombre del municipio y tampoco el del alcalde, pues al fin lo que quiero es esta experiencia que tuve en días recientes en Guatemala, me llamó mucho la atención, porque es de un alcalde que ha sido electo 4 veces. Llegó a alcalde cuando tenía 31 años y ahora va a entrar a su cuarto periodo. Pero va a su cuarto periodo porque la gente lo quiere como alcalde. Y uno de los motivos principales porque la gente lo quiere como alcalde es porque ha construido carreteras para que la gente se pueda movilizar.
Internas,
dentro del municipio. O las ha gestionado, pero la cosa es que se están construyendo buenas carreteras y de 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta.
Ya quisiéramos
nosotros aquí más cerca. Que, por cierto, un paréntesis, no sé si Rodrigo Lacayo nos está escuchando, pero él y Jorge Jacobs perdieron una apuesta.
¿Y cuál era?
Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo. Yo de Jorge ya no me recuerdo cuál es la puerta. Creo que apostamos $100 con Jorge.
No, apostamos un almuerzo.
Bueno, entonces un almuerzo de $100. Así que Jorge me tiene que invitar a almorzar. Y Rodrigo también. Pero Rodrigo va a cocinarme esa, es que esa sopa deliciosísima, que bien se recuerda él cuál es, que él hacía en sus restaurantes y que ahora pues como chef, que solo se dedica a catering,
de actividades privadas, pues bueno, tiene uno que contratarlo para que le haga esa delicia. Pero me la deben porque fui uno de estos días,
video?
Fui hasta Santiago, Atitlán.
¿Tomaste
la
fotos,
puedes ir a, la puedes ir a recorrer tú? Porque segura que fotos hay. Pero me fui hasta Santiago, Atitlán. Y tengo que reconocer que efectivamente el hecho de que el mantenimiento de la carretera que era de peaje entre Palini y Escuintla haya quedado en manos de la empresa que estuvo a cargo del peaje, logró que la carretera sobreviviera, por lo menos al final del gobierno de Alejandro Yamatei. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No sé, yo ahorita sí, yo ya no haría ninguna apuesta de cómo va a estar esa carretera a diciembre de 2025, aclaro. Pero pienso que qué bueno que hice la apuesta de cómo iba a estar a diciembre de 2024, porque sigue en buenas condiciones. El problema en esa carretera son los inútiles del gobierno de Guatemala. ¿Por qué? Porque se pusieron a recapear una partecita ahí por donde, por más o menos por el área de Amatitlán, que hizo que las colas llegaran hasta la Aguilar Batres. Y para pasar, yo qué sé, 2-3 kilómetros, te tardabas 2-3 horas. Pero no porque la carretera estuviera en mal estado, sino por no organizarse, y en los peores de los momentos, que es cuando la gente circula y decide salir, se ponen a hacer ese tipo de necesario mantenimiento de las carreteras, pero que lo podrían hacer a medianoche.
El siguiente lo van a hacer para Semana Santa.
Vamos a ver qué es lo que sucede para Semana Santa. Lo más probable es que uno va a estar acá, así que no hay problema. Tú puedes ir a chequear cómo está la carretera. Y lo que sí me pareció que increíble, que es esa carretera que es mantenida en gran parte por los empresarios de los alrededores, es la carretera que ya te lleva a Mazatenango, Jorge, y cuando vas por la parte de Cocales y eso, esa carretera está en muy buenas condiciones. No sé si ustedes la han manejado, pero sí es
en muy buenas
en muy buenas condiciones. Eso me llamó a mí la atención, pero eso pienso que se debe a que muchos de, principalmente los ingenios que están a los alrededores, se hacen cargo del mantenimiento de esas carreteras. Pero esa carretera está en buenas condiciones, por lo menos hasta Cocales. De ahí, cuando uno ya tiene que salir para ir a llegar a algún pueblecito de los que rodean el lago, eso ya es harina de otro costal. pero sí, quería hacer ese comentario, porque me parece importante señalarlo. Por eso hay que salir a pueblear en Guatemala. Por eso pienso que hay que salir a pueblear. A mí en lo particular me encanta. Y ahora ya sé por qué lugares sí hay buenas carreteras, no como yendo a Occidente, que es una cosa terrible. En fin, vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos para que podamos conversar acerca de estas, del panorama que va el panorama, por lo menos en un principio, de lo que va a ser el próximo Congreso de nuestro país. Quédense con nosotros, nos vamos a una breve pausa después de este mensaje de Jorge Jacobs. Adelante, George.
Si buscas crear ambientes con estilo para ti y los tuyos en el hogar, especialmente ahora que estamos arrancando un nuevo año, pues es momento de samborizar cada espacio y darle ese toque tan único que deseas. Así que te invitamos a que visites los showrooms de Samboro o que ingreses a su sitio samboro.com. Ahí encuentras todos los catálogos de los productos, de los azulejos, de los pisos, de las fachaletas de Samboro, para que samborices tu hogar con Samboro.
Y bueno, apreciables amigos, tenemos ahorita en pantalla, y hay algunas, ahorita estamos viendo unas correcciones ¿cómo se llama? Unos horrores ortográficos que tiene por la, porque estas son aquellas que sacamos con la necesidad de presentar información gráfica a nuestros oyentes recién pasada la primera vuelta. Así que yo reconozco estos errores ortográficos que hay en algunas. Le agradezco a MD que las haya visto y ya pues vamos a corregirlas para que estén nítidas como nos gustan las cosas a nosotros en Libertópolis. Pero por lo menos esta que vamos a poner primera, que dice: este es el verdadero resultado de las elecciones 2023. Elecciones para presidente.
Ah, para presidente.
Ah, no, estas fue las elecciones para presidente, que esta realmente es solo para recordarles a los oyentes que lo más votado fue el voto nulo más votos en blanco. Eso fue para pues que se bajen algunos del banco en el que se subieron, para que no crean que la cosa es tan fácil y que tienen el ganado, tienen en el bolsillo a la mayoría de los guatemaltecos, de los que decidieron ir a votar. Pero las que nos interesan ahorita es la primera, la del Congreso. Veamos, aquí ya no. De ahí no votaron, por cierto, casi el 40%. Pero lo que queremos ver es el Congreso electo 2024-2028. Por favor, pongamos esa en pantalla. El verdadero resultado de las elecciones 2023, no se deje engañar. Yo creo que eso también ya ahorita ya lo debemos de cambiar, esos títulos, porque ahorita simplemente debemos de poner resultado de las elecciones 2023. Congreso electo 2024. Ya el que va... ¿Cómo va a quedar integrado? Podemos ver que entre Vamos, UNE y Movimiento Semilla son los tres bloques más grandes, en el orden de que el mayor bloque es de Vamos, el segundo es de UNE y el tercero sería de Movimiento Semilla. Pero como Movimiento Semilla va a entrar suspendido, los diputados tomarán posesión de su cargo como diputados independientes, porque no van a poder tomar posesión de su cargo como una, ¿cómo es que se llama? Una bancada del Congreso, porque el partido está suspendido. Entonces, pues, si siguen actuando en conjunto los diputados de Vamos junto con los de la UNE, de que al final pues la que se quedó con el partido fue Sandra Torres, pues vemos que es un bloque lo suficientemente grande para hacer alianzas más poderosas que las que pueda tener Movimiento Semilla, aunque repito, una vez estén suspendidos, muchas de las prerrogativas que tienen los diputados no van a poder ellos hacer mayor cosa. Acá pienso yo que hay tres bancadas que pueden ser las pivote o pueden ser un engranaje a la hora de tomar decisiones, y que sin duda va a circular muchísimo dinero, muchas obras y muchos proyectos en el listado de obras para los diputados, no digo que todos, pero algunos de Cabal, de Viva y Valor. Esos pensaría que van a ser las tres bancadas que van a balancear o van a ser el peso o el contrapeso entre Vamos y la UNE y aquellos con los cuales logre hacer el Movimiento Semilla. Pero pienso que para eso es importante que veamos, en este caso hacíamos mucho énfasis en el tema de la UNE. ¿Por qué en el tema de la UNE? Porque era Sandra Torres la que iba a disputar la presidencia o disputó la presidencia con Bernardo Arévalo. Pero la realidad es que ahorita ya es esto irrelevante, la UNE, porque realmente serían Vamos, la UNES, todos, nosotros como han venido votando los diputados del Partido Viva, apoyando a Vamos y a la UNE en las propuestas que han hecho en este Congreso, les agregamos esta bancada a UNE, aunque yo hoy considero que puede ser una bancada, no sé si ustedes coinciden conmigo, puede ser una bancada bisagra.
¿Quién?
¿Cómo se le podría llamar? Viva, yo considero que Viva, Cabal y Valor podrían ser bancadas bisagra, pero principalmente serían Cabal y Viva. Aunque con Cabal, pues hay un cuestionamiento hoy, después de este pleito que hay por el mismo nombre del partido que le ha representado un arraigo a Edmond Mulet. Pero si ustedes pueden ver, el Vamos, UNE, todos, que también son otros que han apoyado a las propuestas de Vamos y la UNES en estos 4 años, Viva, y Nosotros, que es el otro partido que en un principio había circulado. El partido Nosotros, que habían circulado en un principio, que era el as bajo la manga de Sandra Torres y no podía recuperar la UNE. Al final, se recuerdan que se lo quedó su yerno, el esposo de su hija, que estaba reclamando que por qué en la... Porque en la mesa donde
nadie
fue a
aplaudió
votar,
por él.
Porque en la mesa donde fue a votar su esposa no había por lo menos un voto.
Por eso dijo que había fraude. Porque no.
Se nos hace que... yo pienso que era obvio que la hija votó por su mamá y no por el esposo. Pero, en fin, solo con estos, sin incluir a ni uno solo de los diputados de los partidos bisagra, pueden tener una mayoría simple, llegar a una mayoría simple en el próximo Congreso. Vamos y la UNE, junto con todos, Viva y Nosotros.
Sí.
Ellos ya tienen la mayoría simple.
Es más fácil convencer, o sea, Vamos y UNE han trabajado juntos. Ahora, recordemos, una de las preguntas que yo hacía ayer en la mañana en el programa era, ¿qué tan granítico están estas bancadas? ¿Qué tan sólidas son en cuanto a que son vehículos electorales? Vimos lo que sucedió en la UNE y sabemos que si alguien no se alinea a lo que establece la líder o la secretaria general, que tengo entendido, Sandra Torres, del partido, si no te alineas, pues quedas fuera. Entonces, ¿habrá otra división en la UNE como pasó al inicio de la legislatura que está por concluir? Otro tema que a mí me parece muy interesante, y es ahí donde vamos a empezar a ver esas fuerzas y esas posibles alianzas que están pegadas con chicle masticado de 3 días, porque ni siquiera son alianzas pegadas muy sólidas, es en la elección de la Junta Directiva. Porque una de las primeras decisiones que toma la nueva legislatura es quién va a integrar la Junta Directiva. Y entonces yo creería que la Junta Directiva va a ser de oposición. Y que...
especialmente porque en la bancada, o sea, aunque tuvieran alguna posibilidad así consiguiendo aliados, el Movimiento Semilla, como no son bancada, porque está suspendido el partido, no pueden formar parte de la Junta Directiva. Entonces, aunque tuvieran los votos, que no los tienen, igual no podrían estar ellos en la Junta Directiva.
Sí, suponiendo que por alguna razón lograran entrar como... ¿Y esta suspensión ya está en firme? ¿No hay amparos? ¿No hay...?
Hay un montón de acciones, pero por el momento, hasta ahorita, 4 de enero, está suspendido el partido.
Pero cuando hay amparos, cuando hay un mecanismo, tengo entendido que entra en suspenso la decisión de tomada.
Si los hubieran amparado provisionalmente, pero no los ampararon provisionalmente. O sea, están en el proceso los amparos, okay, pero hasta que haya un amparo definitivo, que puede ser mañana o puede ser dentro de 6 meses o nunca. Entonces, por el momento no tienen un amparo provisional a ese respecto.
Y tampoco entonces hay un recurso que haya metido Juan X para detener el proceso de la suspensión.
Sí han habido recursos, pero la Corte no ha dado ni suspensión provisional ni amparo provisional. La Corte de Constitucionalidad, me refiero. Entonces, ahorita
¿pero qué pasa,
están firme
¿qué pasa
la suspensión?
Legal. Ajá, ese es mi punto. Legal.
Porque es una suspensión temporal, hay que hacer la salvedad. O sea, también es una suspensión temporal, pero
muchas veces parte de los mecanismos que tienen los abogados es meter recursos para detener ciertos procesos.
Los han metido, pero no se los ha dado la, no se los
y
ha
esos
otorgado.
Recursos ya han sido resueltos y los no es que estén pendientes de resolución los recursos.
O sea, la parte provisional. Todos, bueno, no todos, no sé, pero sí, o sea, varios pero, de esos recursos están en proceso, pero lo conducente en este caso es si les otorgan una suspensión provisional o un amparo provisional en lo que pasa todo el proceso, y en ninguno de los casos les han dado ni un amparo provisional ni una suspensión provisional, con lo cual la suspensión provisional del partido dictada por el juez está en firme. O sea, está en firme hasta que se termine el proceso.
O sea, que ese
que
es
lo
otro...
más seguro es que es después del 14 de enero.
Claro, que ese es otro tema. A mí me preocupa muchísimo que no... que sea un juez de esta... o sea, se supone que para eso está un Tribunal Supremo Electoral. Y que es ante el Tribunal Supremo Electoral donde debió haberse presentado este recurso, y que si el Tribunal Supremo Electoral no resolvía o había una apelación a la resolución del Tribunal Supremo Electoral, entonces ya acudes a las instancias superiores. Pero entonces... no sé, si yo pido una pensión alimenticia, voy con el Tribunal Supremo Electoral para que resuelva.
Realmente, como está ahorita la legislación, debiera ser, como dice Matagranda, a veces Tribunal Intermedio Electoral.
Ajá, pero mi punto aquí, aparte de eso, es...
Es que Guatemala, la Corte Suprema,
sí,
es
pero,
la Corte Constitucionalidad.
Estoy de acuerdo, pero
la última palabra.
En eso coincido contigo, pero hasta este momento... todo el tema electoral se resolvía primero en el Tribunal Supremo Electoral y después llegaba a la Corte Celestial. Pero no ibas a un juez de primera instancia a resolver un tema electoral. Eso es lo que a mí, en lo personal, afortunadamente, uso mi sentido común, no me hace sentido. Y es ahí donde digo, a mí como ciudadano, que lo que estoy buscando es que se ejerza la justicia, que se busque la verdad, que se ejerza la justicia para poder vivir en paz, me genera mucha confusión que entonces un juez de primera instancia pueda decidir sobre un tema electoral, porque entonces va el tema. Entonces, si este puede decidir sobre esto, pues yo puedo ir a pedir una pensión alimenticia al Tribunal Supremo Electoral.
El problema realmente es parte de la legislación.
Que está toda enredada.
Que está toda enredada y que la han hecho...
La sobrelegislación la legislorrea, sí. Que definitivamente...
Pero en especial algunas legislaciones como la ley contra el crimen organizado.
Que hemos hablado de hasta el cansancio.
Exactamente, que es una ley que pasa por encima de todos los preceptos constitucionales que nosotros, por lo menos yo, me opuse desde que la propusieron.
Deja los preceptos constitucionales, porque tal vez hay algunos preceptos constitucionales que no deberían de estar en la Constitución. Pasa por encima de los derechos individuales.
Así es.
Violenta el derecho a la debida defensa y al debido proceso. O sí. Sea, es una legislación propia de lo que esperarías de una sociedad que progresa, sino todo lo contrario. Es una legislación similar a la legislación que había en los tiempos de la Inquisición.
Y esa es una legislación que aquí mucha gente apoyó. Básicamente fue una legislación, bueno, varias de esas leyes fueron impuestas por los gringos.
¿Dictadas en inglés?
Sí, fueron dictadas con órdenes en inglés. Y la mayor parte de gente las aprobó, incluyendo los mismos que ahora, algunos de ellos están en el movimiento Semilla y que ellos son los que están pagando las consecuencias, sí. Pero
hay que tener cuidado.
Sí, pero también ellos estuvieron de acuerdo
los
en su momento, pues estuvieron de acuerdo con esto, porque recordamos que también fue parte de las iniciativas que impulsó la gente de la CICIG, pero realmente venía de básicamente del gobierno de Estados Unidos el que vino a imponer esas legislaciones, que repito, va en contra de los derechos de los guatemaltecos, en contra de los también de los preceptos constitucionales, y que no deberían de existir y que deberían de ser echadas de la legislación guatemalteca, pero como nadie se atreve ni siquiera a decirlo, mucho menos a hacer algo en el Congreso, pues ahí están, y ahí todos pagamos las consecuencias, porque todos pagamos las consecuencias, no solo los del movimiento Semilla, todos vamos a pagar tarde o temprano las consecuencias de esa legislación tan arbitraria y de la cual básicamente casi que nadie se puede defender si realmente lo quieren clavar a uno.
Hablando de eso, hoy la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, además de cancelar la sesión que no tuvo quórum, también dio unas declaraciones que me parecen importantes, porque confirmó que envió una solicitud al Departamento del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral con el propósito de esclarecer la situación del partido político Movimiento Semilla y tomar una decisión respecto a la bancada del Movimiento Semilla en el Congreso durante las próximas horas. O sea que a lo mejor vamos a tener alguna nota, no para nuestro programa que está por terminar en 15 minutos, pero sí para mañana en Libertópolis por la mañana y mañana Libertópolis al mediodía. Pero sería interesante tener una copia, no sé si ya estará circulando, de esa solicitud, para tener con un poco más de detalle qué es lo que están solicitando en lo que respecta a esto. Y bueno, sin duda mañana deberemos de tener a un abogado para ver el límite dentro del cual puede actuar el Congreso en lo que respecta no a la actual bancada del partido Movimiento Semilla, sino a los diputados que fueron electos por el Movimiento Semilla, que aunque sea como independientes, según lo que nosotros hemos platicado con abogados, deben de darle posesión de sus cargos.
Bueno, eso sí, eso creo que el tema aquí es que las leyes en lugar, y sobre todo las reformas del 2016, fueron nefastas, y en esas reformas se le dio más poder al dueño del partido, se quiso dar ese dulcito de esa práctica del transfugismo. Era muy común que, dependiendo de lo que se estuviera decidiendo en ese momento, te renunciabas a tu bancada y te pasabas a otra, y que no había ninguna ideología, sino era simplemente por intereses pragmáticos, y entonces eso hizo que supuestamente con esta ley del tema del transfugismo este artículo del transfugismo se eliminara este proceso. Sin embargo, hasta los mismos diputados este año se pasaron por el arco del triunfo, o por cualquier arco, esta prohibición, porque se supone que no podían ser reelectos si eran independientes. Sin embargo, decidieron que ahora ya no aplicaba
en el último año.
Ahora ya no aplicaba en el último año, cuando en las elecciones anteriores sí aplicó. Entonces, al final, el problema es que entendamos que el tener muchas leyes, bueno, para empezar, entendamos que las leyes no resuelven, las leyes no son la solución, porque si creemos que las leyes son la solución, usted está pensando que el diputado, que el ministro, que es los que tienen iniciativa de ley, tienen una omnisciencia, una sapiencia, son iluminados y que pueden obtener y tener soluciones a problemas que resolvemos en lo individual. Y segundo, que cada vez que se hace una ley, revise bien cuánto poder se le está dando al gobierno, porque aquí sí es una suma cero. El poder que adquiere el gobierno es el poder que le quita a usted. Y no solo eso, también es dinero que le quitan a usted, porque se oye muy fácil que se va a cargar al presupuesto, se cargará a las cuentas del presupuesto, no dicen cuál, no dicen de dónde, y esto es como el artículo que escribí cuando descubrí lo que significaba cárguelo a la cuenta, y resultaba que la cuenta se paga.
sí, y alguien tiene que pagarlo. Al final, la lección principal es que no hay almuerzo gratis. Todo alguien lo paga. Y muchas veces usted lo para pagando aunque usted no se dé ni por enterado.
Así que yo creo que el tema de las alianzas que comenzaba Marta y Yolanda, creo que tal vez por inercia se va a mantener... Tal vez estoy hablando, mira, no sé si se va a mantener por lo menos para la elección de la junta directiva y después va a haber desbandada.
De entrada, si el Registro de Ciudadanos les confirma lo que ya confirmaron, pero necesitan otra confirmación los señores del Congreso, y es que el partido está suspendido. De entrada, los diputados que fueron electos por el partido Movimiento Semilla no pueden formar parte de la junta directiva. Así que la junta directiva va a estar controlada por Vamos y Une. ¿Qué es lo que ha pasado en estos
últimos cuatro años?
En estos años que acaban de pasar. De ahí, a mí lo que me parece interesante es esto. O sea, nosotros sabemos lo importante que es para una república, una verdadera república, cuando se entiende... ¿Qué es una república? Que, por cierto, no es lo que plantea Platón en su obra mal traducida como la república, sino la república es un sistema político dentro del cual vivimos una forma de gobierno, que, por cierto, es la forma de gobierno estadounidense original. Ahorita podríamos cuestionar muchas cosas, pero una de las características principales de una república es la división de poderes, la que lamentablemente cuesta mucho que se dé.
Y se mantenga.
Y se mantenga. Sin embargo, parece ser que por lo menos este primer año de gobierno, antes de que empiecen a hacer alianzas, y si las hacen, están en una encrucijada los señores del Movimiento Semilla, porque si hacen alianza con aquellos a quienes les han escupido durante estos últimos años por ser unos corruptos, y que probablemente sí lo son la mayoría de ellos, si terminan haciendo alianzas con ellos, van a perder apoyo político. Apoyo político, me refiero a apoyo político ciudadano. Van a ganar apoyo político partidario para avanzar lo que sea que quieran avanzar. Ahorita tendremos que ver cuáles son realmente las primeras propuestas que hagan cuando ya estén ejerciendo el poder, para ya específicamente analizar esas propuestas. Pero ahorita es si van a poder avanzarlas o no. Y pensaría que con todos los sentimientos y las emociones que hay hoy después de tantos insultos, ataques, jaladas de cabello, sacar la lengua, pleitos de como lo quieras ver, va a ser muy difícil, y el precio que les van a poner al Movimiento Semilla, suspendido o no, a los miembros del Movimiento Semilla, para avanzar sus propuestas, va a ser un precio altísimo. Porque tristemente así es. Como el origen del problema es el sistema de incentivos perversos, repito, dentro del cual vivimos, pues que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. En este momento, lo que vamos a ver es, no por los motivos que nosotros quisiéramos, que efectivamente viviéramos dentro de una república donde lo que prevaleciera es un verdadero Estado de Derecho, que para eso primero se tiene que entender que es un Estado de Derecho, porque la mayoría de la gente no sabe que es un Estado de Derecho y lo suelen confundir con un Estado de legalidad. Pero por lo menos esperaríamos un balance de poder, repito, no por los motivos que nosotros los esperamos, sino por puros intereses particulares de quienes van a estar ejerciendo el poder. Y hoy pues no nos va a dar tiempo, y creo que vale la pena que mejor nos quedemos en esta gráfica para que cuando veamos cuáles son las posibilidades del Movimiento Semilla de hacer alianzas con aquellos que serían naturales, o lo que llamaba ayer Alex, esas alianzas naturales, es muy pequeña, tienen muy pocas probabilidades, solo con los que tienen una coincidencia natural, entre comillas. Los miembros del Movimiento Semilla no llegan, pero ni de asomo a la mayoría simple, menos a la mayoría calificada. Entonces, sí va a haber cierta división de poder, pienso yo, en lo que respecta a este año, que va a ser un año con muchas más convulsiones, pues creo que también va a ser. Pero vamos a ver qué nos depara. Lo que nos deparan son únicamente 2-3 minutos antes de que terminemos. Así que le doy la palabra a MD para sus reflexiones finales.
Pues nada, yo les quería hablar algo de sobre cómo, con qué libros iniciar el año, así que lo dejamos para la próxima. Que tengan un feliz inicio y disfruten, disfrutan la rosca también, la rosca de Reyes, y pues seguimos en contacto.
George. Así es, mañana la rosca de Reyes de la San Martín. Y por cierto, mañana van a estar sorteando un par de roscas de Reyes en las, de la San Martín en Libertópolis AM. Así que mañana a partir de las 6 de la mañana esté pendiente de la transmisión de Libertópolis AM.
Y por cierto, solo una pregunta, MD, ¿cuándo reinicia el club de lectura de los hábitos atómicos?
El otro jueves,
el todos próximo. Los clubs de lecturas, porque el de los lunes también, el próximo lunes 8,
sí, y
el
lo pusimos a votación también. Y sí, la mayoría igual eligió eligió iniciar el
yo próximo todavía jueves. Les dije, yo el lunes, el miércoles 3 ya puedo, el lunes 1 sí, no, pues no. Pero el miércoles 3 ya puedo. No, Marta Yolanda. Quedemos para el miércoles 10. Pues bueno, el miércoles 10 es a partir del lunes 8. Uh-huh. Regresan los clubs de lectura de la Liga de los Libereros. Solo preguntaba por si tal vez ustedes sí hoy se animaban, pero ya vi no, que tampoco.
Se animaron hasta el otro jueves.
George.
Así es, así que les deseamos que pasen una muy feliz tarde y nos volvemos a escuchar mañana.
Yo le quiero agradecer a Linda Nicole, que también nos mandó saludos a Jorge, a María Dolores y a mí desde Santa Clarita, deseándonos un excelente 2024. También agradecerle a Freddy Asensio, saludos Liberclásicos, gracias a Freddy Asensio. Carol Piedrasanta, que dice que ella, aquí tengo otro testigo, dice que ella recorrió la carretera y estaba bien. Así que, George, lo siento, tenés que reconocer que perdiste la apuesta. Ya tú y ¿cómo se llama?
Sí, yo soy buen perdedor, Rodrigo. No hay problema.
Está bien, uno aprende cuando pierde. Pero bueno, en fin.
Fíjate que cuando hicimos la apuesta no sabíamos que iban a recapear la carretera después, pero ni modo.
Pero igual a mí me parecía que era una exageración cuando dijiste.
Ah, si no la hubieran recapeado, no estaría bien, te garantizo.
Va a estar, ¿cómo va?
La autopista de Parinas Cuentla.
Según Jorge, iba a estar como está el tramo de Escuintla, el puerto San José. Yo dije, no, esa es una exageración. Me dije, que va a estar.
Pero si no lo hubieran recapeado, me hubiera sido más más cerrado el final, por lo menos.
Más hubiera sido más cerrado el final. Eso tal vez. Pero bueno, apreciables amigos, antes de despedirme, les quiero recordar lo importante que es comiencen este año preocupándose por ustedes mismos y por la salud de sus seres queridos. Así que yo lo que quiero recomendarles es que llamen ya ahorita, en este momento, apunte este número 49-50-34-14, repito, 49-50-34-14, apúntenlo ya. Y escriba al WhatsApp de ELA para pedir su combo, el combo de ELA, el combo del blend, o si no, un doble combo de aloe vera gel, porque parece que el blend de ELA está agotado, aunque entiendo que todavía en GNC o GNC lo encuentran, por aquello del pirulo, el pirolo, ¿cómo es que se llama? La pirola.
Pirola,
que es la nueva cepa del COVID-19. Cuídese y cuide a sus seres queridos. Que sea una realidad el que se va a preocupar por su bienestar. Yo y mis seres queridos lo hacemos como hábito de vida ya. Tomar todos los días una onza del aloe vera gel de ELA para cuidar nuestro sistema digestivo y una onza del blend de ELA para cuidar nuestro sistema inmunológico. Recuerden que, de nuevo, o sea, que no sea solo propuestas de palabra, sino que sea una realidad. Repito, el WhatsApp de ELA, 4950-3414. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Recuerden que los esperamos mañana al mediodía. Y también pónganse como propósito de este año ser felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.